Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, en donde vamos a platicar sobre el diseño de una estrategia de evaluación integral de los aprendizajes en ambientes semipresenciales. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y para este tema nos acompaña el doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Sara Mireya, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias. Sobre nuestro invitado les quiero compartir, él actualmente es profesor investigador de tiempo completo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, se desempeñó como jefe de Departamento de Apoyo a la Investigación en la Dirección General de Investigación y Posgrado aquí en la institución. Doctor, actualmente usted está adscrito a algún, me imagino, algún departamento, un centro académico.
Exactamente, estoy en el Departamento de Administración del ¿sí? Centro de Ciencias Económicas y Administrativas.
Ah, perfecto. Bueno, pues nuevamente, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y a nuestra audiencia le agradecemos por acompañarnos la siguiente media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque de nuestro programa, ¿qué es lo que podemos entender por evaluación integral y cuál es su importancia dentro del contexto educativo?
Una evaluación no es otra cosa más que una estimación del desempeño a partir de juicios valorativos ya establecidos previamente para determinar en qué grado o en qué posición se encuentra alguien o algo en un aspecto específico. Estas muchas evaluaciones pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas y se presentan en distintos momentos del proceso de formación de una persona. Es un proceso continuo, constante, que nunca termina. Antes, digamos, en la visión tradicional, se evaluaba el conocimiento y ya con eso se determinaba todo, pero sí. No, esta evaluación es parte de la formación de una persona durante toda su vida. En cuanto a la evaluación integral, pues existen varias dimensiones en las cuales se debe de considerar, dimensiones como lo es la cuestión cognitiva, que ya se mencionó, la cuestión afectiva, la cuestión social, también lo que es la dimensión psicomotriz. La importancia que tiene precisamente dentro del contexto educativo es precisamente tomar conciencia de que estamos formando personas.
Sí.
No estamos realizando maquinitas.
Exacto.
Que deben de cumplir un estándar y si se me sale de este estándar ya no funciona o es una desviación al procedimiento y debemos de realizar o sacarlo, es un proyecto defectuoso. No, en este caso no. En el caso del contexto educativo estamos hablando de personas y no hay personas defectuosas. Tenemos personas con distintas habilidades, distintas formas de percepción, distintas formas de conceptualizar, y que precisamente no por ser diferentes quiere decir que esté mal, ¿no? O sea, la diversidad es lo que nos da la riqueza.
Así de
hecho, vamos, quiero recordar una frase que la saca Albert Einstein, se le asume que la escribió Albert Einstein, que dice, todos somos genios,
sí.
Pero si juzgas a un pez por la habilidad de trepar árboles, entonces toda su vida va a vivir pensando que es inútil.
Así es.
Y no es cierto, es un pez siempre está hecho para otras cosas. Entonces,
sí.
Vamos, en la misma universidad pues tenemos distintos perfiles, distintas carreras, la misma organización y distintos centros de ciencias nos indica que estamos hablando de personas con habilidades diferentes todas.
Así
pero
es.
Que tiene o que en la universidad cuenta con una formación universitaria, la cual se toma no solamente la parte profesional, la parte humanística, la parte personal, la parte física, la parte psicológica, el poder formar en todas las dimensiones. Si queremos formar de esta manera o cumplir con el objetivo de una universidad es precisamente debemos de considerar una evaluación en todos los aspectos y no solamente en uno solo.
Exacto, no basta con que solo el estudiante plasme lo que sabe, o sea, no recopilar conocimientos, digamos, teóricos, sino también todo lo que implica, tal vez, por ejemplo, desarrollar algún proceso, alguna actividad. Y como ya comentaba usted, esta parte de la evaluación integral que tiene que ver con esta parte de un desarrollo psicomotriz, cognitivo, afectivo y social de los estudiantes, también el moral, tengo entendido.
Exactamente, sí, en todos, absolutamente todos los aspectos. Recuerdo, en algunas ocasiones a veces se puede representar el enfoque tradicional educativo.
Sí.
En alguna ocasión me enseñó una amistad que hasta salió en verso, que dice, a la escuela iré y estudiaré y como perico repetiré. Y no, definitivamente, a veces la evaluación cae en eso, ¿no?
Sí.
Se evalúa la memoria. No se evalúa el entendimiento, el hacer propio ese conocimiento, el llegar a inferencias, generar nuevo conocimiento, nuevas conclusiones. Y no, se va a veces se vive única y exclusivamente lo que repitió el profesor, lo que repitió el libro, lo que repitió en la clase. Y eso es una evaluación de excelencia en algunas ocasiones, cuando tenemos personas muy críticas que en vez de repetir, oye, reflexionan, preguntan, cuestionan, generan nuevas cosas, y son mal evaluados porque no es lo que se preguntó en el instrumento de evaluación. Y simplemente, vamos, es tan válido el conocimiento, o sea, vamos, recordemos que una formación es el saber ser, el saber hacer, el saber estar, o sea, son distintas cosas que debemos de considerar. Entonces, esa es la parte de la importancia de la evaluación integral, no solamente la dimensión, sino todas las dimensiones. Y esto también es muy importante de concientizarnos a los profesores de que, aunque mi materia sea muy técnica, aunque mi materia sea muy social, siempre existe un componente de todos estos aspectos y que debemos de considerarlo en una evaluación.
Así es. De esta frase que decía, ¿no? De que uno va a la escuela y que repite como perico, ¿no? No siempre es así el caso, sino que el estudiante se vuelve un constructor de su aprendizaje en el momento en el que no nada más repite lo que está diciendo el profesor, sino cuando ya empieza a plantearse estos cuestionamientos, comienza a reflexionar sobre lo que se está discutiendo en las clases.
Es correcto.
En el siguiente bloque ya vamos a ahondar en estos principales elementos que conforman una evaluación integral. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA y Twitter, @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque del programa, Diseño de una Estrategia de Evaluación Integral de los Aprendizajes en Ambientes Semipresenciales. Es nuestro tema de hoy con el doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos, quien les quiero compartir. Él es ingeniero en sistemas computacionales, maestro en informática y tecnologías de la información y doctor en ciencias exactas y sistemas de la información, todo por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con experiencia laboral en desarrollo de sistemas multimedia, análisis y diseño de sistemas de gestión educativa, jefe de desarrollo de sistemas, coordinación de programas de tutoría humanista, coordinación y apoyo de la implementación de la plataforma Moodle Aula Virtual, desarrollador y coordinador de cursos en línea. Y bueno, tiene experiencia docente desde el año 1996 en temas como análisis y diseño de sistemas, lenguajes de programación, bases de datos, desarrollo de multimedia, sistemas de información administrativos, administración de procesos de negocio, tanto de manera presencial como en programas en línea en instituciones como la UAA, la UPA y en el ITA. Y bueno, para este segundo bloque del programa, queremos saber, doctor, cómo se conforma una evaluación integral, cuáles son sus principales elementos.
Dentro de la evaluación integral se debe de considerar la evaluación y el impacto de la formación en su entorno. O sea, lo que le estamos enseñando, de qué manera lo debemos de dirigir para el impacto en la sociedad, el impacto en la región, en el entorno.
Exacto.
Que se maneja en el estudiante. ¿Quiénes son los que intervienen en esta evaluación integral? ¿A quiénes debemos de considerar? ¿O quiénes son los protagonistas? Los directivos, porque son los que establecen perfectamente las políticas de trabajo y dirección dentro de la institución. Los profesores, que son los que día a día están precisamente manejando, generando estrategias didácticas, estrategias instruccionales para aplicarlas con los estudiantes. Y finalmente lo que son los estudiantes, que es precisamente el objeto central o la observación central para la medición de los aprendizajes en distintas dimensiones. ¿Qué tipo de evaluaciones? Otro elemento también muy importante es el tipo de evaluación que se va a manejar.
Muy bien.
Tradicionalmente se ha venido y se sigue manejando lo que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la formativa. La diagnóstica es la que se aplica en un inicio para saber cómo vienen, saber qué están preparados,
cómo vienen
están para un determinado tema o desde dónde tengo que comenzar. La formativa es aquella evaluación en la que precisamente me va a dar una retroalimentación de si voy avanzando realmente en los temas que se está viendo, si se va entendiendo, digamos, los distintos elementos que se van viendo poco a poco a través del tiempo o a través de un periodo determinado que te da una clase, una asignatura, un curso, un taller, etc. Y finalmente lo que es la evaluación sumativa, que es la que al final va a determinar si efectivamente se alcanzaron los objetivos que se establecieron desde un inicio, que es donde se debe haber una verdadera diferencia de la evaluación diagnóstica al final. A mis estudiantes les menciono, si al final, vamos, cuando uno estudia una carrera o está en el proceso de formación, cuando hay amistades que no están viviendo el mismo proceso y le dicen a uno, oye, es que ya cambiaste, ya no eres el mismo, digo, agradézcanle, qué bueno, porque entonces está funcionando la universidad.
Sí.
Estamos modificándolos, de eso se trata. No se trata de quedarnos exactamente igual, porque a veces esta perfección se percibe hasta de manera negativa, ¿no? Ah, ya cambió, ya cambió, ya no es el mismo.
Ajá.
No, de eso se trata, que no seamos los mismos, que
claro,
seamos, que estemos creciendo, y que estemos creciendo junto con nuestro mismo entorno y hacer crecer nuestro entorno. Pues estos son los elementos que siempre deben estar presentes en la evaluación integral dentro de las dimensiones que habíamos mencionado, la cognitiva, la afectiva, la psicométrica y social.
Ahora, para se estarán tal vez cuestionando nuestros radioescuchas, sobre todo profesores que estén al pendiente de este programa, ¿de qué manera, doctor, vamos a diseñar una estrategia de evaluación integral en estos ambientes semipresenciales? ¿Cómo vamos a diseñarla a través de un ejemplo que nos pudiera dar y cómo se va a aplicar? O sea, desde el diseño, ¿cómo vamos a trabajarlo y ya en el momento de la aplicación?
Primero debemos determinar qué es lo que vas a evaluar. Si vas a evaluar distintas dimensiones en un instrumento, vas a aplicar distintos instrumentos para evaluar distintas dimensiones. ¿Y cuándo es que vas a evaluar? Se da la pregunta. Que regresaríamos un poquito aquí para determinar la diagnóstica, la formativa y la sumativa, que son precisamente los tres momentos, antes, durante y al final.
Sí.
¿Y quién es el que va a evaluar? Aquí, dentro de los ambientes semipresenciales, se utiliza o es muy dado a utilizar no solamente la evaluación individual, sino por parte del profesor, sino una autoevaluación. O sea, que cómo se percibe el estudiante a sí mismo,
okay,
la coevaluación, cómo es que sus compañeros perciben al estudiante en su desempeño en el rubro que se esté manejando, y o la evaluación, o sea, evaluación de yo te evalúo a ti, tú a mí, yo al profesor, el profesor a nosotros, que es muy común en la universidad,
sí.
En la cual nos da una mejor idea sobre lo que vamos a evaluar. Aquí lo que en el ambiente semipresencial, dependiendo de la naturaleza de la materia y de los contenidos que se van a que se manejan, se pueden seleccionar las técnicas de evaluación. Por ejemplo, en el ámbito cognitivo podemos tener técnicas de observación como un diario en clase. En Moodle tenemos una herramienta que es un diario, el cual el estudiante dice ¿qué es esto?
Sí.
Dime qué te pareció, qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que fue para ti. Y eso va generando, va uno viendo cómo se va expresando el estudiante, si va avanzando o no avanzando, hubo una comprensión del tema o no.
Exacto.
Otra es técnica de desempeño, cuestionamiento sobre un proceso, un procedimiento, cómo es que se realiza tal cosa, identifica los distintos pasos que pueden ver en tal lectura, o realiza organizadores gráficos, una infografía, una línea de tiempo, un organigrama, un cuadro sinóptico, para saber si efectivamente identifican o están analizando cada una de las partes que estamos visualizando.
Exacto.
Otra técnica para el rey de desempeño es el portafolio digital de evidencia. Este es uno. El portafolio digital de evidencia, en el cual es muy versátil, nos permite guardar distintas cosas y analizar cómo es que va avanzando precisamente el estudiante. Otro son las rúbricas y listas de cotejo,
uh-huh.
en las cuales también se clarifica por parte del profesor qué es lo importante evaluar, cómo es que te lo estoy diciendo, qué es lo que espero que hagas. Y el mismo estudiante también puede ver si efectivamente lo está cumpliendo, lo está realizando de la manera en que se espera que lo haga. Y otra, la parte cognitiva, es el cuestionario del examen. Esa técnica, aunque muchas veces muy tradicionalista, sigue siendo efectiva, a lo mejor con una ponderación menor, porque hay otras cosas también importantes que considerar, no a la única, pero sí los cuestionarios y los exámenes también se pueden seguir aplicando con distintas formas o estilos de aplicación. ¿Por qué? Porque en línea, pues es bien fácil que la gente copie, ¿no? No puedes tener control si están consultando o no están consultando.
Exacto,
ahí
más sí.
Es, ¿qué tipo de pregunta vas a hacer? Porque también dentro de Moodle, que es la plataforma que utilizamos en la universidad, pues tenemos que si es pregunta directa, que si es opción múltiple, que si verdadero y falso, que si relación de columnas, que si de completar, que si de cálculo. Tenemos distintas formas de estar precisamente realizando un examen y aplicándolo. Oye, por ejemplo, yo en lo personal, en mis exámenes y en mi materia, genero un banco de preguntas, el banco de preguntas, mucho más de las que responden el examen, aleatoriamente se seleccionan preguntas para cada estudiante de manera individual,
mm-hmm.
y además se muestran de manera aleatoria, y además si es opción múltiple, las opciones se van de manera aleatoria. Entonces, no posibilidad de que los dos estudiantes tengan el mismo examen. O sea, van a ser distintos,
sí.
Que se estén comunicando, a lo mejor una se van a pasar, pero bueno, es parte de también ese, digamos, porcentaje de aceptación de tolerancia, ¿no? Pero lo demás lo tiene que hacer solo. Lo tiene que hacer solo. Y si a eso le agregamos de que solamente tienes tanto tiempo para responder, es menor la posibilidad de que puedan consultar y que respondan más bien con lo que saben y con lo que conocen.
Sí.
Esa es la parte del cognitiva. En el ámbito afectivo, pues obviamente aquí ya tiene que ver más con la interacción del instrumento, que si la videoconferencia, que está Zoom, que si es contigo, que si tiene que abrir la cámara para estar viendo cómo su desempeño, que se está exponiendo bien, cómo uh-huh. se conduce, la forma de su facilidad verbal, el dominio del tema que está exponiendo, cómo reacciona a determinadas preguntas o a determinadas uh-huh. situaciones, se puede evaluar, pero ya es una forma visual que requiere que, obviamente, pues tenemos tecnológicas que nos permitan hacer esto. El ámbito psicomotriz, pues, de las conductas, estar viendo que efectivamente se conduce o se mueve o realiza las cosas que deben de realizar con las técnicas o metodologías enseñadas. Y el ámbito social, también ver cuáles son las actitudes del estudiante, si está cooperando, si está dispuesto al trabajo, si está mostrando compromiso con la materia, con el equipo, si está colaborando, demuestra responsabilidad, le gusta la competencia, se crece ante la competencia o se disminuye. De estos son varias formas que podemos tomar en cuenta, y dependiendo de la materia, porque pues también tenemos materias de naturalezas distintas y no podemos estandarizar esto.
Sí, claro.
Obviamente, del conocimiento del profesor, tomar estos aspectos y seguir implementando lo que más se le facilite, se adecue a su materia. Pero estas técnicas, hay muchísimas más, pero estas técnicas son las que se recomiendan más utilizar cuando estamos hablando de ambientes semipresenciales.
Perfecto, más como a modo general y que pueda ser aplicable independientemente de la disciplina, ¿no?
Es correcto.
Muy bien. Ya en el último bloque vamos a platicar de los aspectos, aquellos aspectos que necesita el docente considerar previo a evaluar al estudiante de forma integral en estos ambientes semipresenciales. Continuamos.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @DEFA_UAA.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Diseño de una estrategia de evaluación integral de los aprendizajes en ambientes semipresenciales con el doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos, quien les recuerdo es doctor en Ciencias Exactas y Sistemas de la Información por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Informática y Tecnologías de la Información e ingeniero en Sistemas Computacionales. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo aquí en la institución, en el Departamento de Administración del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. Y bueno, para este último bloque vamos a platicar sobre estos aspectos, estos puntos a considerar previo a comenzar a evaluar a los estudiantes en estos ambientes semipresenciales.
Primero, tanto a los presenciales como semipresenciales, es muy importante primero conocer las necesidades educativas de los estudiantes. ¿Qué es lo que, por qué van a estar contigo? Además de que no solamente la parte del conocimiento que les vas a dar, sino qué es lo que quieren hacer. O sea, en la parte de universitaria, pues es mucho de la vocación, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la necesidad para saber qué es o qué tan profundo, qué tan superficial debe ser precisamente lo que vamos a estar visualizando? Es lo primero. Dos, conocer a los estudiantes y sus avances,
sí,
para ver si las estrategias funcionan.
Claro.
Un profesor se siente muy bien porque resulta que nadie le pregunta y todo el mundo saca 10. Pero realmente a lo mejor estás repitiendo, le estás dando la información de algo que ya sabía. Entonces, ¿cómo sabes si están viendo algún avance y si están generando la estrategia? Porque en caso de que no funcione, tenemos que replantear las estrategias.
Exacto.
Posiblemente para el grupo completo o posiblemente para ya de una forma más individual. Más individual. O sea que mejor eres más visual, a lo mejor eres más auditivo, a lo mejor eres más estético, necesitas hacer para entender, etcétera. Entonces, simplemente cambiar y variar las estrategias para estar favoreciendo los avances. Considerar los beneficios de las tecnologías de la información. En el ambiente semipresencial, forzosamente tenemos que estar hablando de tecnologías de información en este tiempo. Lo que mencionábamos de los portafolios electrónicos de generación de evidencias, infografías, etcétera, que para eso existen una cantidad de herramientas informáticas libres como el Kahoot, lo que es el PrestaChart,
Learning,
PowerPoint, Genially, Disney, Canva, EducaPlay, Taption, Netpuzzle, y podríamos decir, y de eso por mencionar algunos, porque hay muchísimas más. Entonces, hay muchos, y la facilidad de la tecnología que tiene ahorita es la facilidad de acceso.
Uh-huh.
O sea, que es gratis. Si tienes una conexión a internet, adelante, ¿no? O sea, lo puedes hacer. Si quieres, obviamente, ya acceder a facilidades de yo quiero guardarme en la nube y quiero acceder a ciertos recursos, entonces, bueno, ya viene las versiones de paga, ¿no? O sea,
sí.
Educativas o profesionales o empresariales, etcétera. Hay que determinar que efectivamente se esté haciendo un uso correcto de esta herramienta, ¿no? Entonces, ahí es precisamente determinar cuál es la capacidad de uso de la producción de los estudiantes. ¿Realmente la están utilizando bien? Entonces, eso es muy importante, ese uso de la tecnología consciente, correcto y formativo.
Exacto.
Y el último punto que se debe de considerar por parte del docente es qué tecnología y conectividad están al alcance de los estudiantes. La universidad ha sido una institución que maravillosa porque apoya. Hay estudiantes que, vamos, tenemos estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, con estudiantes que tienen mucha facilidad de acceso económico, tecnología y demás, y otros estudiantes que no, pero no los dejaron atrás. O sea, oye, no tengo computadora, te presto la computadora. Oye, es que no tengo conectividad. Ok, lo apoyamos para que te puedas conectar. O sea, la institución es fabulosa en esa reacción de apoyo a las personas con este tipo de necesidades, ¿no?
Claro.
Entonces, también el profesor debe de considerar cuál es la tecnología y la conectividad de la casa de los estudiantes. Oye, entonces es que por la misma pandemia, pues los, a lo mejor tenemos estudiantes foráneos que viven en comunidades, viven en rancherías, viven a lo mejor en otros municipios, pues no tiene caso que estén aquí porque pues, están allá, están conectados, pero a lo mejor una vez tuve un caso de hecho el semestre antepasado, de un muchacho que vivía en una ranchería y que la señal de internet llegaba muy intermitente. Tenía que salir a la carretera para porque agarrara mejor la señal, etcétera. Y no es que no quisiera, no es que no tuviera la tecnología. La conectividad no les llegaba como debería de ser.
Sí, luego hay complicaciones.
Es otro aspecto que también los estudiantes, los docentes deben de considerar y no asumir que todos están en igualdad de circunstancias.
Claro. Doctor, bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecerle por habernos acompañado en esta emisión, doctor.
Al contrario, le agradezco muchísimo esta oportunidad de poder compartir espacio en su programa.
Muchas gracias, doctor. A usted le agradecemos, al doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos, por acompañarnos en esta emisión. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, una nueva emisión de El GIS. Y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.